Pues doctor, saludos, muy buenas tardes.
Me alegro mucho de saludarte.
Igualmente. Lo primero, mucho tiempo, demasiado, demasiado.
Bueno, te vi, no sé si te acuerdas, Nieves, te vi en los 100 días de la Casa del Libro.
Ah, es verdad.
Y además, luego estuvimos nosotros, mi hija Marian y yo, hablando con la reina. Y tengo una anécdota simpática porque mi hija Marian, que es como un turbión de un oleaje, pues me dice el director general de Planeta, José Gregoras, ¿quiere la reina saludar a tu hija? Y entonces yo contemplé la escena porque estaba al lado y mi hija no paraba de hablar. Le dijo, mire usted, señora, lo que hay que hacer es esto y lo otro y tal. Y entonces me dice la reina, bueno, ¿qué personalidad tiene tu hija? Digo, sí, la verdad, la ha salido a su madre.
Bueno, y a su padre, por favor. Bueno, queremos hablar y conocernos mejor en este libro, todo lo que tienes que saber sobre la vida. Y antes de nada, yo quiero hablar de esa felicidad que aparentemente buscamos todos. Nos dice Enrique Rojas en el libro que la felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. A ver, yo quiero que nos explique el propio Enrique Rojas un poco más en qué consiste la felicidad.
Bueno, la felicidad consiste, hay dos cosas fundamentales. Lo de la mala memoria significa pasar las páginas negativas del pasado.
Olvidarlas, ¿no? Procurar.
Olvidarlas, porque si no, fíjate, si no, una persona que no supera las adversidades, los traumas, las heridas, se convierte en una persona neurótica, que es una persona amargada, agria, resentida. Entonces, y eso es fundamental. Nosotros tenemos que perdonarnos a nosotros mismos fallos, errores, limitaciones, etcétera, ¿no? Pero la felicidad concreta yo diría que tiene dos matices. Uno es la felicidad puntual y la felicidad estructural. La felicidad puntual es fundamental. Felices Navidades, felices sueños, feliz fin de semana, feliz día de tu cumpleaños, ¿no? Son momentos en los cuales paras el reloj y saboreas la vida. Y luego está la felicidad estructural, que es más complicada, que es en resumen o suma y compendio de tu vida. Entonces uno hace balance existencial, que es arqueo de caja, y cada segmento de nuestra travesía rinde cuenta de su viaje y exploramos los grandes temas, el amor, el trabajo, la cultura, la amistad, ¿no? Pero sabiendo, dice Cervantes, dice Don Quijote en Las Bodas de Camacho, la felicidad no está en la posada, sino en medio del camino. Es decir, la felicidad es una forma de viajar, una forma de entender la realidad.
El camino que es se puede extrapolar al largo camino de la vida, ¿no? Me quedo con que hay que hacer un arqueo de caja. No sé con cuánta frecuencia, pero hay que hacerlo. Y en ese arqueo hay que reconocer nuestras limitaciones, incluso perdonar nuestros propios errores también, doctor.
Claro, tú piensas, por ejemplo, vamos a dar el sábado este que viene, dentro de 3 días, mi hija María, mi hija Isabel y yo, un curso de inteligencia emocional en el Teatro Príncipe Pío. Tenemos 1.200 personas apuntadas, ¿no? Y es especial a la gente, por ejemplo, la importancia de la estabilidad de la pareja, ¿no? Es decir, yo no conozco nada más complejo que la convivencia. La convivencia es el arte de las artes, ¿no? Y entonces explicarle a la gente, por ejemplo, que esto, mi padre, que ha sido psiquiatra, los primeros psiquiatras españoles, Luis Rojo Ballesteros, yo he sido hijo putativo de López Ibor, de Vallejo Nájera. Yo en la época de López Ibor, cuando yo era el niño de los recados, yo le llevaba el maletín, no se hablaba de inteligencia emocional. Hoy se ha puesto de moda y es enseñar a la gente cómo manejar a la vez los instrumentos de la razón y del mundo sentimental, formando una especie de armonía, de equilibrio, ¿no? Entonces son cosas muy importantes, ¿no? Pensemos pues lo que está pasando, ¿no? La dificultad para mantener la estabilidad de la pareja, ¿no? Me preguntaba el otro día una periodista de Antena 3, una chica joven, que dice, vengo a hacerle una entrevista a usted muy larga para el telediario. Y le digo, ¿de cuánto rato? Y dice, pues casi de 3 minutos. Hombre, 3 minutos.
Esto no es muy largo, ¿no?
Dígame usted 3 consejos para una pareja con dificultades. Me pregunta la chica y digo, mire usted, el que no tiene dificultades conyugales o está soltero o está viudo. Tres consejos. Primero, evitar discusiones innecesarias. En las parejas que funcionan bien se discute muy poco. Segundo, no sacar la lista de agravios del pasado. Es decir, la colección de cosas malas de atrás, es de tenerlas en bajo llave. Y tercero, no convertir un problema de la pareja en un drama. Y esto, me pregunté, ¿y esto cómo se hace, doctor? Digo, bueno, yo hablo mucho de tener perspectiva, es decir, saber poner en la vida personal las luces largas.
Ah, qué bueno, qué bonito es esto.
La visión del águila, ¿no? Relativizar un momento malo, una discusión, un día tonto, una adversidad. Los americanos hablan de misunderstanding, los malos entendidos.
Bueno, y la monotonía, doctor, no se olvide de ello.
La monotonía, que es fundamental. Fíjate, por ejemplo, en las parejas que se aburren. O sea, es que siempre haya actividad y que siempre haya algo que hacer. Yo el otro día, tenemos ahora en Madrid el Congreso Internacional de CEAPI. Ayer di una comida coloquio con 70 empresarios de distintos países de Latinoamérica. Y les hablaba, en un momento dado, no sé en qué momento del coloquio, de que una persona se hace vieja cuando sustituye sus ilusiones por sus recuerdos, cuando mira más hacia atrás que hacia adelante. Y entonces la felicidad consiste en ilusión.
Es verdad, pues esto nos lo tendríamos que grabar a fuego,
Con el que fue el corresponsal de Edición Española en Nueva York, con Jesús Hermida, y tú hacías un programa que yo iba contigo los jueves.
Hombre, por la noche en prime time, hablando de estas cosas.
No te acuerdas, yo me acuerdo.
Como que no, pero si esto yo creo que sí que fue pionero, porque no sé si hoy se podría hacer, pero entonces lo hacíamos y con un éxito increíble, es verdad.
Contigo de los celos, de la depresión, tú piensas, fíjate que el psiquiatra, hemos pasado de ser. Yo recuerdo cuando yo era un crío en el colegio, me decían mis compañeros de clase, tenía yo 10 o 12 años, me decían, hay que ver. Tu padre es el médico de los locos. O sea, fíjate lo que ha cambiado. Hoy el psiquiatra es el médico de cabecera. Yo, que doy clase en Nueva York, en Lengua Ayuda de Nueva York, desde hace muchos años, cuando llegas a Nueva York, la gente te pregunta si eres psiquiatra, psicólogo, psicoanalista, psicoterapeuta, porque todo el mundo va al psiquiatra y a nadie se le ocurre pensar que es un médico de los que están mal de la cabeza. Es un médico que trabaja en la conducta, ¿no? Y fíjate lo que hemos cambiado. Yo soy un médico que escribe, yo he vendido más de 3 millones de libros. Mi hija María, en 3 años ha vendido 1 millón de libros.
Caray, es que
de dos formatos, de dos libros, ¿no? Esto sería impensado hace unos años. Hoy toda lo que es psicología y psiquiatría interesa a la gente muchísimo.
Totalmente, doctor. Estamos absolutamente de acuerdo. Por eso este libro, Todo lo que tienes que saber sobre la vida, publicado en Espasa, creo que debe ser nuestro libro de cabecera. Ya va por 9 ediciones. Marta Zúñiga quiere preguntarle también, doctor. Adelante, Marta.
Si encontramos en su libro, al final de cada capítulo, un caso clínico, entiendo que en su consulta habrá sido recurrente la frase, doctor, si lo tengo todo, ¿qué me falta para ser feliz, no? ¿Es una frase recurrente?
La felicidad consiste, fíjate lo que te voy a comentar, la felicidad consiste en hacer una interpretación positiva de tu vida. Yo te voy a contar un ejemplo. Yo tengo pasión por un personaje del siglo XVI, Tomás Moro, que fue Lord Canciller de Inglaterra en la época de Enrique VIII. Y Tomás Moro murió en la cárcel de Londres en 1535... Enrique VIII, que era le gustaban mucho las mujeres, entonces no había revistas del corazón, y se casó con Ana Bolena, con la mujer de su hermano, el rey Arturo, Catalina de Aragón, tuvo muchas mujeres, y quiso honrar su matrimonio, y se basaba en un texto del Levítico, y Enrique VIII forzó a que este hombre, Tomás Moro, firmara el documento y no lo firmó. Y Tomás Moro muere, le cortan la cabeza con un hacha, un verdugo, la guillotina se inventa en la Revolución Francesa en 1789 y cuando sube al cadalso, Tomás Moro repetía esta frase. Os la voy a decir en latín porque tiene mucha fuerza. Decía él, yo soy quid nil adventes et omnium possidentes. Yo soy como los que nada tienen y todo lo poseo. Muero fiel a mis ideas. O sea, muere feliz. No estaba tomando un champán francés del año que naciste tú.
Sí.
No estaba tomando el tal. No estaba en el mejor hotel del mundo. No era. La felicidad consiste en la interpretación positiva de la realidad. Tenemos el caso de Alexander Solzhenitsyn, que estuvo 9 años en los gulags rusos y dice en el archipiélago gulag han sido los años más felices de su vida a 40 bajo cero y perdiendo 30 kilos de carne de su cuerpo. Es decir, que interpretemos bien las cosas. Es decir, ver siempre el ángulo positivo de nuestra vida.
Esto tomamos nota. ¿Querías repreguntar? Pues adelante.
Sí, porque antes hablábamos del pasado, de no mirar al pasado. ¿Y qué hacemos con el futuro, doctor? Porque a muchos nos provoca cierta ansiedad.
Bueno, el futuro, lo importante, yo hablo mucho de esto, de la inteligencia auxiliar, que es la inteligencia que tiene tres ingredientes esenciales, que son el orden, la constancia y la voluntad. Es decir, tener objetivos concretos, que sean realistas, que miren también a hacer algo por los demás. Una de las cosas más importantes de la educación, cuando la educación es buena, te preocupas de los demás e intentar en lo que buenamente puedas ayudar al que pasa por delante de ti, en la calle, en tu actividad, ¿no? Entonces, el orden. Y el orden significa aprender a anunciar y a renunciar, no querer tocar demasiadas teclas, no querer ser salsa de muchos guisos, ¿no? Y la felicidad consiste, entre otras cosas, en no ambicionar demasiado, uh-huh. moderar las ambiciones, ¿no? Conozco mucha gente, yo tengo una casa en las afueras de Madrid, hay una señora que vende patatas, que voy algún sábado a comprar patatas, ¿sí? Y ya me he hecho amigo de ella, y me dice esta señora, le preguntaba, digo, ¿qué tal su negocio? Y dice, mire usted, soy las mejores patatas de Madrid son las mías, nadie tiene el aceite que tengo yo, que viene de Jaén. Yo la estaba oyendo, no tiene carrera, no tiene estudio, ¿no? Vendedora de patatas, le pregunto, ¿está usted feliz? Dice, ¿cómo no estar feliz? Y me encanta lo que hago, ¿no?
Qué
vuelvo
bueno.
Al ritornelo de lo que os he comentado. La felicidad depende de si yo soy capaz de hacer una lectura positiva de mi vida personal, cerrando heridas y fallos personales.
Qué bueno. Quería, doctor Enrique Rojas, autor de este libro del que estamos sacando su contenido, todo lo que tienes que saber sobre la vida, nos habla del síndrome de Simón. Y yo le pregunto si hay muchos Simones, que estas siglas corresponden a soltero, inmaduro en lo afectivo, materialista, obsesionado con el trabajo y narcisista. ¿Se ha encontrado a lo largo de su carrera profesional a muchos Simones?
En la actualidad es impresionante. Chicos de 30 años en adelante, solteros, que quieren pasarlo bien, salir y entrar, y pánico al compromiso. Esto en inglés se llama Panic of Commitment Syndrome, terror a comprometerse. Yo estoy rodeado de solteras jóvenes de 30 y tantos años, médicos, ingenieros, arquitectos, abogados, que me preguntan, doctor, ¿no conoce usted un chico normal que quiera casarse? Y es muy raro, ¿no? Esto es una novedad que está pasando en la actualidad y hay que pensar, tiene que ver con el individualismo, ¿no? Que yo, lo mío, mis cosas, ¿no? Entonces, solo, fijaros lo que voy a decir ahora, solo quien es libre es capaz de comprometerse.
Claro, quien no tiene apego, ¿no? Quizá demasiado a las cosas, ¿no?
Ser capaz de establecer una relación afectiva indica mucha categoría, indica también la capacidad para arriesgarme, ¿no? O sea, yo estos días he hecho 40 años con mi mujer y yo pensaba el otro día qué suerte he tenido de fichar a mi mujer, y me costó mucho trabajo porque mi mujer es 11 años más joven que yo, es rápida, hace cuatro cosas a la vez, yo soy lento, yo hago una cosa y luego hago la siguiente. Y digo, qué maravilla, qué suerte he tenido yo de dar con Isabel, mi mujer, que...
Isabel está fe, caray.
Lo he dicho muchas veces, ¿no? Y yo además he sido un hombre bastante, bastante tímido, soy una persona muy muy de libros, muy de estudiar, ¿no? Y me decía, mi hermano mayor, no tienes velocidad con las chicas, yo recuerdo. Y yo me sorprende, digo, qué cosa, siendo yo como era tan limitado desde el punto de vista afectivo... Pues he tenido mucha suerte. Luego tengo la suerte de que mis hijas me han adelantado por la derecha, ¿no? Porque yo de 0 a 10, yo creo que estoy en un aprobado alto, pero mis hijas están en el sobresaliente.
Sí, no, esto tiene que ser un orgullo para un padre, ¿no? Saber que siguen sus pasos, que realmente están siendo a nivel de comunicación, grandes estrellas en este momento a las que siguen miles de personas. Es que, en fin, yo creo que el fenómeno Rojas es muy grande en este momento en España. O sea que, Enrique, que imagino cómo se tiene que sentir, la verdad.
Bueno, la verdad es que yo he tenido mucha suerte en la vida, porque yo además he sido, lo que decía antes tu compañera, yo soy mucho de apuntar las cosas, ir poco a poco, o sea, no querer tocar demasiadas teclas. Por ejemplo, estoy empezando un libro nuevo que va para Editorial Planeta, ¿no? Y que lo terminaré dentro de 5, 6, 7 meses, ¿no? Y entonces... Pues estoy como si el primer libro que yo voy a escribir, tengo una anécdota muy buena, que ahora hemos inaugurado mi hija María y yo la Feria del Libro de México en diciembre de este 22, año pasado, Y estuve 4 horas y media firmando libros. Yo creí que no salía de allí, ¿no? Y yo me acordaba, le conté en la televisión a López Dóriga, que es uno de los grandes comunicadores mexicanos, sí, que la primera vez que yo fui a la Feria del Libro, que fue en el año 77, 78, yo acababa de sacar mi primer libro y fui a la feria y estaba yo eufórico. Estuve 2 horas en la feria y no firmé ningún libro.
¡Ay, va!
Yo me iba, el encargado de la caseta, un chico joven, me dijo, pues dedíqueme usted el libro a mí. Entonces, cuando llegué a mi casa, me llamó mi hermano, que era notario, y me dijo, ¿qué tal en la feria? Bueno, ¿quién iba a decir tú, médico, en la feria? ¿Qué tal? Digo, pues un ambientazo. ¿Y ha firmado muchos libros? Me preguntó mi hermano y dije, la verdad es que no he firmado muchos. No le dije que había firmado uno, porque hubiera quedado yo muy mal. Le dije, no he firmado muchos, ¿no? O sea, quiere decir que yo creo mucho en el esfuerzo pequeño y continuado, en la cultura del esfuerzo. Y esto vale para el matrimonio, para la pareja, para mis hijos, para la educación, ¿no? No creo en los grandes resultados de pronto que surgen de la noche a la mañana, ¿no?
Más en el esfuerzo que en la propia inteligencia, le he escuchado muchas veces, Enrique.
Fíjate que la voluntad es más importante que la inteligencia. La voluntad es la capacidad para ponerme objetivos concretos, medibles, ¿no? Y una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente.
Ya lo creo.
¿Y dónde encuentra la felicidad el doctor Rojas? ¿Dónde encuentra la felicidad? Además en su esposa Isabel y en sus hijos.
No. Esto pues... Yo, en lo que hago, o sea, yo amo, yo creo que la...
En la pintura, doctor, cosas, no se olvide.
En que ames tu trabajo, ¿no? Yo soy psiquiatra y lo he mamado desde pequeño, mi hija igual. Y luego tengo, como tú decías, la pasión por la pintura, que yo soy pintor abstracto. Fíjate, ahora hoy se sostiene.
Me encantan sus cuadros.
De la Ciudad de América, un cuadro mío, que es un cuadro de 1x80, de 1 metro por 80 centímetros, que es un cuadro de pintura de vanguardia. Algunas personas que han visto mis cuadros me dicen, sobre todo que no entiende de pintura moderna, me dicen, eso también lo pinta mi nieto, ¿no?
Ya, ya. Que yo, se ponga el nieto. Cuando dicen eso, yo digo, ya, ya.
Raya, ¿no? Pero yo creo que la felicidad consiste en hacer algo que merezca la pena con la propia vida y algo que mire a los demás. Es decir, que no sea yo... mirarme al ombligo, sino intentar hacer algo por los demás. Una de las grandes satisfacciones es ayudar a los demás. Yo, fíjate, mi tesis doctoral, que la hice en el año 77 sobre el suicidio, que fue una tesis pues muy rara, porque en aquel tiempo, en la época de Franco, no había...
No se hablaba de ello, se ocultaba.
Ya que en la época de Franco, fíjate tú qué cosas, que no había suicidio. Esto es como, no tenía ni... Bueno, y yo he pensado la cantidad de gente que hemos ayudado nosotros. Yo estaba en el equipo del doctor López Ibor en el Hospital Clínico, ¿no? Y hemos ayudado a mucha gente, ¿no? Yo he sido el niño de los recaudos de Vallejo Nájera, que fue uno de los grandes psiquiatras españoles, ¿no? Le llevaba el maletín. Y bueno, y fíjate, pues poco a poco, yo, ¿quién me iba a decir a mí que yo, pues mis libros y lo otro? Fíjate, he sacado un libro en ruso, en alemán, en inglés, en francés, ahora he sacado un libro en una editorial americana, en Excepter, sacado hace muy poco, hace menos de un año, un libro sobre crisis de pareja en inglés, directamente literal de Scepter, The Challenge of Love, el reto del amor, ¿no?
¿Y cuál es el reto del amor, doctor?
Bueno, digo que el reto del amor es una trilogía, que el amor tiene 3 notas, que son cultivar los sentimientos, poner mucha voluntad y tener buena cabeza, la inteligencia. Son tres herramientas, sentimientos, voluntad e inteligencia. Yo, como sabes, que soy andaluz, aunque llevo media vida, 3/4 de vida en España, en Andalucía hay una expresión que se dice que tiene mucha gracia, no se dice en Castilla. Qué bien sabe fulanito llevar a su mujer. Saber llevar. Sí. Y ese es un arte, ¿no? Que es, pues lo que os he dicho antes, no pedirle a la vida lo que nos puede dar, saber que el amor tiene activo y pasivo, relativizar, hacer la vida agradable al otro, reírse con el otro, tener complicidad, cuidar las relaciones íntimas que son fundamentales, evitar el aburrimiento. La enfermedad mortal del amor conyugal es la monotonía, que eso se lo lleva todo, eso se come el mejor espécimen de afectividad.
Y la falta de comunicación, ¿verdad, doctor?
Falta de comunicación.
A mí me encanta la frase que dice que como psiquiatra baja al sótano de la personalidad. Da mucha importancia además a la madurez, ¿no?
Claro, la madurez es que hay una buena relación entre lo que yo quiero y lo que yo aspiro a conseguir, no pedirle a la vida lo que no nos puede dar. Y luego madurez es entenderse uno a sí mismo. O sea, en la conferencia que vamos a dar el sábado, yo una de las cosas que más insisto es, para estar bien con alguien, uno tiene que estar primero bien consigo mismo. Es decir, tener un cierto equilibrio personal. Muchas crisis de pareja no son tales, son crisis personales. Y para la convivencia hace falta estar muy, muy preparado, ¿no? Me decía el otro día mi hija Isabel, que trabaja también con nosotros, que es psicóloga y que es una pieza importante, me decía, habíamos sacado adelante una crisis de pareja, y me decía, qué maravilla, en la cultura de la inmediatez, que es aprieto un botón y consigo lo que quiero, una persona es capaz de esperar una serie de meses, de recuperar su pareja, su matrimonio, de perdonarse a sí misma, perdonar al otro y volver a empezar. Os voy a contar una anécdota.
Muy bien.
Que os va a gustar. Tengo un paciente mexicano que viene a Madrid, está una semana con nosotros y ha tenido una crisis conyugal importante y ha mejorado mucho y está funcionando. Entonces me dice, doctor Roja, quiero que un sábado me acompañes a un anticuario para comprar alguna cosa de antigüedad. Y fuimos a la calle del Prado, por ahí hay muchos anticuarios en Madrid, y de pronto vemos un tapiz que estaba en el suelo, medio abierto, y le digo a la persona que nos atendió, ábrenos el tapiz. Y entonces digo, qué bonito, y dice, estaba roto y lo han tirado en el desván, mire usted por detrás, lo pone de pie, miro por detrás, estaba cosido, estaba tal, digo, llévatelo, era del siglo XVIII. Digo, este es el amor es un tapiz que por fuera está estupendo, pero por detrás está cosido, está remendado, ha habido alguien que se ha ocupado de cerrar esas heridas, ¿no?
Es bonito, ¿eh? Es bonito.
No creo en el amor perfecto, no creo en él, creo en el amor que se corrige, que se pule, que se lima, en ese sí creo.
Claro, y en las personas que yo también digo que nunca son perfectas, no podemos exigirnos tanto a nosotros mismos. No somos seres perfectos, pero sí que podemos intentar perdonarnos y seguir caminando. Lo importante es el camino. He tomado buena nota, profesor Rojas. Además, en ese arqueo de caja, cuando uno haga balance, que sepa que hay que aceptarse con errores.
Y con esto termino porque creo que me estoy pasando de la hora. El amor tiene muchos lenguajes y es entenderlos todos. El lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, el subliminal, el lenguaje de los regalos, de las celebraciones. Quiero terminar con una frase de Carlos V.
Muy bien.
Que habla de los lenguajes. Carlos V fue emperador de 1515 a 1556. Carlos V fue un personaje importantísimo en la historia de España. Era hijo de Juana de Castilla y de Felipe el Hermoso. Y estudió en Flandes. Y dice él, fíjate, hablando de los lenguajes, dice, hablo de negocios en inglés, hablo con los caballos en alemán, canto en italiano, hablo de amor en francés y rezo en español.
¡Wow! Me quedo con la frase, profesor Rojas, qué ganas tenía de escucharle aquí en Madrid Directo todo lo que tienes que saber sobre la vida. 9 ediciones ya, camino de la décima, seguro. Enrique Rojas, hasta la próxima, un placer.
Muchísimas gracias. Un placer. Un abrazo muy grande.